60, 70, mi hija en la violencia del 80. Y ahí vamos, ¿qué es la reparación? Esa pregunta no soy de una generación que sepa responderla. Yo traté de aprenderla de una de las profesoras recién egresadas de la Universidad Nacional, es decir, de la generación siguiente, ya ella tiene sus hijos también, que nos preguntábamos sobre el problema de por qué las mujeres en la costa, en un pueblo, hacían cada año una manifestación para que recordar que en una cancha de basquetbol debajo estaban enterrados sus hijos en la brinca de un paramilitar. Y nosotros no entendíamos, bueno, yo no entendía, pero hacen todos los años la misma manifestación, ya sabe dónde está el hijo enterrado, y la semana siguiente había dos muertos más en el pueblo, y una más amenazada en la familia. Y empezamos la reflexión de por qué la gente hacía eso. O sea, nosotros aquí en la comodidad de Bogotá, preguntándonos eso. Y en medio de la discusión, ella que es feminista, hacía una pregunta por el cuerpo. O sea, un hombre con ya una edad adulta, que le enseñaron una forma del cuerpo, donde el cuerpo podría producir placer, pero era pecado, pero el cuerpo no podía ser tocado, y porque existía una cosa que enseñaban en primaria que se llamaban amistades particulares. Hoy lo usan para otra cosa. Que era lo único que no era pecado. Las amistades particulares. Porque era una religión concebida en la reproducción humana. O sea, masturbarse, pues creo que sigue siendo pecado. Creo, no sé. Y venía las relaciones sexuales, no había materia, por lo tanto, como no había materia, entonces no había condición de pecado. Porque no tenía propósito la relación homosexual tener hijos. Eso está en el fondo. Pueden consultar las páginas del Vaticano. Creo que ahora las están borrando ante el problema de lo que le están haciendo a los niños. Vean entonces el problema que la mujer que va y busca el entierro de su hija y de su hijo, cómo el cuerpo que ella sabe que está ahí, ahora nos lo están mostrando en ese libro en cuerpos vivos. Porque en la discusión con la profesora generamos una pregunta que no es válida en el sentido que no ha sido construida socialmente. Y es cómo se repara una mujer violada. A la abuela la violaron, a mi mamá la violaron, a mí me violaron, a mi hija me violaron, a mi nieta la violaron. O sea, tenemos 5 generaciones que lo pueden preguntar. Pero es igual que el homicidio, que el asesinato. Ahí no hay homicidio, sino asesinato la intención. A mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mí. O sea, es decir, quiero mostrar que lo que nos muestran esas 6 personas en el libro nos descarnan una pregunta que no sabemos hacer. Porque ponen el centro en el cuerpo, lo que nos enseñaron como sagrado, como no tocable, como no objeto de placer, tomado para ser destruido, como el máximo de dominación. Es decir, como dicen las feministas, como el cuerpo como territorio. Para mí, en mi formación machista, que fue mi generación recibió una formación machista y fascista. Por eso entonces, la peor condición del hombre era no seguir las reglas de las 5 cosas que había que hacer para que no fuera pecado. Pero ahora, entonces, la degradación ha llegado tal en la guerra a que el cuerpo está puesto a un sometimiento porque se considera que esa violación de la regla religiosa llevada a la guerra es la destrucción total moral del cuerpo. ¿Cómo reparar una mujer violada? ¿Cómo reparar una persona violada? Hombre, mujer, gay, lesbiana o cualquiera de las otras 7 categorías. Creo que el libro nos pone la pregunta. Nos la revuelve en 6 capítulos. Y nos va preguntando por el cuerpo. Esa pregunta que nos hicieron las mujeres, ahora otras formas de sexualidad también nos las preguntan y nos la ponen también desde niños hasta personas adultas en la pregunta de cómo la guerra, el macho de la guerra, el superior de la guerra, el destructor de la vida, recorre a lo que le enseñaron a condenar como la máxima sumisión del otro. Es una contradicción grande que nos queda. Yo tengo un hermano que es homosexual. Y su esposo es una persona encantadora. Ya ellos viejos, el uno con cáncer y el otro accidentado, se cuidan que es un amor. A mi familia nos pareció normal, pero por otras circunstancias que no fueron las de la guerra. Otra cosa es lo que fueron las víctimas de la guerra, en la que tres generaciones después yo recibí la reparación de una guerra que no conocí. Y entonces viene el problema de cómo construir socialmente una pregunta que se generó a partir de la discusión con la profesora averiguando sobre la violencia en la costa, pero que si no se construye socialmente, pero este libro empieza a construirla socialmente, es cómo se repara una mujer violada. Mi respuesta es, yo no sé, pregúntenle a ella. Porque cuando ella va a buscar el cadáver es para que se lo entreguen para volverlo a enterrar en el mismo sitio. Es un problema de decirle a la sociedad su constitución, sus normas, no valen. Son poca cosa. Si quiere, ustedes no cumplieron con su pacto de democracia, ustedes no cumplieron con su pacto estatal. Si quieren que yo vuelva a entrar ahí, empiecen por reconocer mis derechos. ¿Cuáles son los derechos? No existen. Es decir, la respuesta es pregúntenle a ellas. A los que escriban el libro, a los que participan en el libro. Porque ellas son las únicas personas que conocen cuáles son los derechos que hay que construir para que eso no vuelva a suceder. Ya sucedió, solamente las personas que tienen la experiencia de este dolor son las que nos pueden enseñar la construcción de derechos. O sea, no son los que hay ahí en la Constitución, son otros. ¿Cuáles? Las que la sociedad construye. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Invito ahora a Joana Pérez, directora de Construcción de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, a dar unas palabras de apertura.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Para nosotros como centro es un enorme placer estar presentándoles este libro que, si bien, como les hablaba la maestra de ceremonia, les contaba que surge a partir de una orden de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, logró trascender este hecho para convertirse en una voz de estas víctimas que han sufrido la violencia, como tantos otros en este país, pero que a raíz, digamos, de su condición de LGTBI, han sufrido, digamos, este conflicto, digamos, de una manera absolutamente diferenciada. La invitación, digamos, de este informe, entonces, es precisamente dignificar estos relatos a partir del proceso específico en Magdalena Medio, lograr darle voz a esas personas que, de alguna manera, han sido señaladas como diferentes y que nos permiten entender que cada uno tiene una manera pues diferente de vivir el conflicto, a pesar de que se pueda entender como un conflicto general. Además, este informe es muy importante para el centro porque nos permite aportar significativamente a la transversalización del enfoque de género en los procesos de construcción de memoria. En este sentido, para el centro, digamos, es importante agradecerle sobre todo al equipo coordinador de esta investigación, a Nancy Prada, a Tatiana Romero, a Adriana Serrano y a Camilo Lozada, que fueron quienes trabajaron este proceso, y sobre todo a todos estos colectivos de organizaciones de víctimas de LGTBI en el Magdalena Medio, así como esas personas que de manera individual aportaron todos sus relatos para que a través del estudio de este caso se pudiera pues entender precisamente los tipos de violencia en el marco del conflicto, esas consecuencias y huellas que dejan en la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que están aquí y le doy la palabra precisamente a quienes hicieron parte de este informe para que, bueno, escuchemos este lanzamiento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Joana. Esta investigación es clara en indicar que con la guerra las condiciones de exclusión y violencia de las personas LGBT se afianzaron bajo la idea normativa de que eso no está bien, de que eso debe ser eliminado. Quienes han creado y o se han integrado a los grupos armados han aprendido de su contexto que ser marica está mal y han llevado esa premisa a sus planes de guerra, incluyendo a las personas de sectores LGBT. Entre el grupo de indeseables que deben limpiar cuando acometen sus empresas de control territorial, dice el informe. La sentencia que da origen a la investigación, que se alza como un fallo histórico por ser la primera que reconoce crímenes cometidos por los paramilitares en contra de las personas LGBT, se enmarca dentro del trabajo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, al reparar y dignificar a las víctimas del conflicto armado, desde sus propias voces, para brindar elementos de análisis para la comprensión de la guerra y las garantías de justicia, verdad y no repetición. En el fallo se exponen tres hechos emblemáticos en Puerto Boyacá, cometidos por las autodefensas campesinas de Puerto Boyacá, que son el homicidio y desaparición forzada de Mamá Mía, la tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de Papuchina, y el homicidio y desaparición forzada de Vicky. Este producto del Centro Nacional de Memoria Histórica se realizó con un constante acompañamiento de las personas víctimas de los hechos en Magdalena Medio. Este libro entrega, como pocos, la dimensión del drama que viven las personas del sector LGBT a causa de la guerra. Invitamos entonces a pasar al frente para dar inicio al conversatorio a Nancy Prada, coordinadora del informe Ser Marica en Medio del Conflicto Armado, Memorias del Sector LGBT en el Magdalena Medio. Andrea Correa, Coqueta, líder LGBTI, quien ha realizado acompañamiento a personas víctimas del conflicto armado que llegan desplazadas a la ciudad de Bogotá. A Rodrigo Mogollón, investigador de la Estrategia de Reparaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y a Marcela Betancur, delegada para los derechos de la población en movilidad humana de la Defensoría del Pueblo.
¿Aló? ¿Sí? Listo. Muy buenas tardes a todos y todos. Les agradecemos como por estar en esta tarde con nosotros y nosotras. La idea de este conversatorio es un poco pues retomar como algunos de los postulados y las experiencias que están presentadas en este informe, así como la experiencia pues tanto de Coqueta y Marcela como a lo largo de su ejercicio profesional y sus apuestas como políticas, como ciudadanas. Antes de iniciar como este espacio, a mí me parecería importante como hacer visible que también está el caso dentro de la sentencia de Jairo, y pues que también es como una de las víctimas que estuvo incluida en pues en la sentencia. Me parece también importante que, si les parece, podemos hacer unos acuerdos como para la conversación, porque más allá de estar pensando como en preguntas cerradas y concretas, nos parecería interesante conversar entre nosotros y poder dialogar con ustedes. Entonces, la invitación es a que ustedes, cuando yo les haga las preguntas como concretas que habíamos preparado, podamos hacerlas de manera súper como concreta para permitir un espacio de conversación con las personas que vinieron en la tarde de hoy. Para empezar, digamos que sería importante que Nancy, como en nombre del equipo de pues del informe, nos contara como te parezca, una síntesis de cuál fue el trabajo que se realizó, cómo se realizó y algunos de los principales como contenidos del documento, sobre todo como una invitación a quienes están en el día de hoy para que se animen a leerlo y a revisar como lo que se hizo desde el centro. Y si les parece, ya luego como continuamos con la conversación, ¿les parece?
Perfecto. Vale, muchas gracias. Buenas tardes para la mesa, para todas, para todos. Yo me siento muy contenta de estar con el libro en la mano, primero, después como de tanto tiempo, y segundo, de estar conversando sobre él aquí en la Universidad Nacional, que yo realmente siento como mi casa durante los últimos 20 años. Yo soy egresada de esta universidad, del pregrado en filosofía. Aquí hice mi maestría en género, aquí atrás queda la Escuela de Estudios de Género. Aquí trabajo con el grupo de investigación de la Escuela de Género. Aquí pues he hecho mi vida profesional. Entonces, es un lugar seguro para conversar sobre estos asuntos y me siento muy contenta de que estemos haciéndolo aquí en la Universidad Nacional nuestra casa. Sobre el informe, segundo contarles que, pues, porque estos formatos son así, estoy yo acá, pero Adriana Serrano, investigadora del informe, también está aquí en primera fila, y debe estar Tatiana Romero. ¿Está? ¿Ya llegó Tatiana? Bueno, Camilo Lozada, quien también participó como auxiliar de investigación, no puede estar, pero pues es el primer punto, el punto de partida, ¿no? Que estos son esfuerzos colectivos. Colectivos de este equipo de investigación y colectivos del colectivo de víctimas que hizo que el esfuerzo enorme que significa hacer memoria sobre eventos tan difíciles, y ese esfuerzo, digamos, un poco me gustaría como hacer énfasis en que las víctimas, digamos, no acompañan el proceso, sino que son las protagonistas del proceso. Estas son sus memorias que el equipo de investigación, digamos, podríamos decir, funciona un poco como organizando, un poco a manera de relatores, pero se trata de un esfuerzo de las víctimas. Y también puntualizar para que no nos perdamos que, si bien la sentencia de justicia y paz reconoce 4 casos, en efecto los que vos mencionabas, este esfuerzo de memoria realizó 34 entrevistas en profundidad con víctimas del Magdalena Medio, 12 espacios colectivos entre grupos focales y talleres de memoria. Es decir, que la memoria aquí recogida no es solo la de las 4 personas reconocidas en la sentencia, sino que se amplió, no vamos a decir ahora en detalle a todo el Magdalena Medio, pero sí hay un esfuerzo de una mirada más panorámica y no solo de los cuatro casos que reconoce la sentencia. También decir como antecedente y para ubicarnos en el contexto que este informe le da continuidad a una línea de memoria que comienza, vamos a decir que comienza, o que tiene como un hito importante en el informe Aniquilar la Diferencia, que se construyó entre 2014 y 2015, se publicó a finales de 2015, y que desde los esfuerzos institucionales por hacer memoria histórica es el primero que hace la pregunta específica por qué ha significado ser lesbiana, gay, bisexual o trans y vivir en medio del conflicto armado colombiano. Es un informe robusto, es un informe, y voy a decir esto no por vanidad, sino porque este es un espacio académico y creo que esto es, en la universidad, digo, esto que voy a decir es importante, es un informe que el año pasado gana el primer lugar en los Premios Nacionales de Investigación Alejandro Ángel Escobar. Es decir, que es un informe que la comunidad académica reconoce como robusto y con aportes muy importantes en términos académicos. Ahora vamos a hablar un poco en términos de memoria. Ese informe de 2015, una de las cosas que decía ese informe es, esta es una mirada panorámica nacional, hace falta hacer miradas locales en las regiones, porque las particularidades locales, los contextos locales dan particularidades a los análisis que hay que hacer. Y un poco en esa línea coincide con la Orden de Justicia y Paz, y este informe que hace la misma pregunta, ¿qué significa ser de sectores LGBT y vivir en este contexto? Pero en un contexto más específico, no en Colombia, sino en el Magdalena Medio, da un paso adelante en esos vacíos o caminos posibles que había señalado el informe Aniquilar la Diferencia. Y quiero trazarlo así, digamos, no hablar de esto aislado, sino hablarlo en ese camino, en esa línea de investigación. Decir también que el equipo, yo y las personas que mencionó antes, el equipo de investigación, yo estuve en el Centro de Memoria hasta agosto de 2018, el equipo también salió en ese mismo año, entonces llevamos como un año largo, lejos del Centro de Memoria. Yo también quisiera preguntar, bueno, ¿y qué continuidad ha tenido esta línea de investigación? Pues luego de que nos fuimos, digamos, después de este informe, ¿qué? Contarles que este informe se estaba publicando ahora, pero el trabajo de campo que lo hace posible, las entrevistas, el trabajo con las víctimas se hizo en 2017. En 2018 fue el proceso de escritura y, como les decimos, a finales de 2018, pues el texto estuvo, su primer borrador entregado, y pues ahora tenemos el texto impreso. Les dije, no son solo estas 4 historias, son 34 entrevistas en profundidad, 2 espacios colectivos. El informe está dividido, solo para arrancar y que se ubiquen, en 4 capítulos, un capítulo que se pregunta por el contexto a manera de condiciones de posibilidad, es decir, antes de empezar a mirar las violencias heteronormativas que sufrieron estas víctimas, ¿cuál es el contexto del que estamos hablando? El contexto del Magdalena Medio en términos digamos, geográficos, políticos, pero también el contexto del conflicto en la región, pero también, y ese es el avance importante de este texto, porque lo anterior no se hace, los contextos anteriores que acabo de señalar se hacen con base en bibliografía secundaria, pero el contexto importante que aporta este informe es, y en esa región, en ese contexto, ¿cómo eran los órdenes de género y sexualidad? ¿Cuál era el contexto de género y sexualidad en ese territorio que permitió que lo que sucedió luego sucediera? Ese es el primer capítulo. Hay un segundo capítulo sobre las violencias, concretamente, que sucedieron. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Un apartado sobre consecuencias de esas violencias y un apartado sobre resistencias. Vamos a decir un poco el modelo clásico, ortodoxo, de muchos de los informes que ha hecho el centro de memoria. Entonces, importante decir que no se trata solo de hacer memoria de la violencia, sino hacer memoria de la resistencia, y aquí también sucede. Y para de pronto terminar este contexto, estas primeras palabras, yo quisiera decir también, recordarnos a todas, a todos, que hacer memoria histórica, digamos, no es un esfuerzo para entender el pasado, para ver, no es un esfuerzo de mirar hacia atrás. Hacemos memoria histórica para mirar hacia adelante. Hacemos memoria histórica para entender el presente a partir de lo que sucedió y sobre todo para mirar hacia el futuro. Entonces, no perder de vista, yo quisiera invitarnos en esta conversación que vamos a tener a no quedarnos en el dato del informe. El informe se lo llevan, está publicado, el dato, la fecha exacta, digamos, cada quien lo puede revisar, sino que podamos tener una conversación a la luz de lo que las víctimas, cuya memoria está recogida aquí, nos enseñan, pero en conversación con el presente que vivimos hoy, esta semana, hoy, la semana pasada, en el país, que es un contexto muy complicado, que yo creo que todos estamos con mucha preocupación, algunos con mucho miedo, angustia. Ojalá este sea un espacio para conjurar esas angustias colectivamente, porque en lo individual es más difícil hacerlo. E insisto, para que la memoria histórica nos sirva para mirar hacia el futuro. No se trata de revisar el pasado, sino a partir de lo que sucedió, cómo imaginamos lo que puede ser. ¿Por ahí arrancamos?
Sí, Nancy, muchas gracias. Pues digamos que a propósito del contexto que tú nos das y digamos pensando sobre todo como en hacer el análisis de lo que nos presenta el informe en el contexto en el que estamos, pues me parecería como interesante e importante poder como responder ustedes tres como desde sus experiencias como profesionales de activismo, ¿qué es para ustedes ser marica en el conflicto armado en este momento? O sea, a propósito de lo que dice Nancy, como es distinto estas memorias que se construyeron de manera específica en el Magdalena Medio en los últimos años a lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces quisiera iniciar por esta pregunta y pues ustedes me cuentan quién se anima de primeras a responder. Yo les iba a mostrar como que para agilizar el tema del tiempo tengo dos tarjeticas. Entonces, como la idea es que respondamos en 5 minutos, entonces cuando esté la tarjetica amarilla es como que nos queda todavía una gotica de tiempo, 2 minutos, y ya la roja es como necesitamos avanzar. Entonces, ¿quién quiera comenzar con esta primera pregunta?
Bueno, pues yo pienso que, digamos que, mirando un poco esa invitación que nos haces de mirar la realidad actual, de cómo empezamos también a aportar desde todos estos importantes ejercicios de documentación sobre lo que ha pasado, de pronto hacer también una mirada sobre lo que sucede y sigue sucediendo actualmente, que digamos que nos saca un poco ese escenario de lo que pasó y no está sucediendo actualmente, porque desafortunadamente muchas de estas situaciones se siguen presentando en el marco del conflicto armado colombiano. Y es desde allí en donde yo pienso que ser marica en medio del conflicto armado sigue siendo una lucha día a día. Esta vez de pronto no desde los lugares de origen de donde las personas salieron desplazadas, sino desde los lugares receptores a donde ha llegado, en búsqueda pues del restablecimiento pues de sus derechos y enfrentándose nuevamente a una cantidad de barreras, a una cantidad de discursos también hegemónicos sobre lo que es el género y la sexualidad. Y eso implica pues esa lucha diaria, Yo digamos que lo pondré allí. Yo siento que en este momento todavía sigue siendo una lucha, permanece como tal la situación de riesgo y desplazamiento forzado para la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y los ejercicios de resistencia pues también están allí, cada vez con una voz de pronto más visible, pero todavía es muy difícil.
Gracias, Marcela.
Bueno, para mí, les cuento que, bueno, ya ser marica es una mierda, ser trans es doblemente otra mierda más, ¿no? Y ser marica dentro del mismo conflicto es, pues, mucho más fuerte, ¿no? Digamos que se ve y sigue pasando, y Marcela lo acaba de decir, porque es que los desplazamientos, no siguen siendo cosa del pasado, están pasando. O sea, la semana pasada han sucedido 2, 3, uh-huh. en esta semana no más, ¿no? Entonces, digamos que para nosotras, muchas de las mujeres trans que han sido víctimas de todo ese conflicto y que se han tenido que, pues, desplazar desde sus lugares de origen, ha sido mucho más fuerte, ¿no? Porque de verdad estar ya haciendo como un trabajo fuerte de resistencia, de resiliencia, desde un lugar también donde no lo están haciendo tan abiertamente, uh-huh. donde se tiene que trabajar un poco escondida por el miedo, por no arriesgar la propia vida, pero donde de todas maneras se filtra la información y llega a los oídos que no tiene que llegar, y estas personas tienen que salir corriendo desde su propio lugar de origen, ¿no? Y entonces ya el desplazamiento es doble, es mucho más fuerte, porque no es solo desde sus hogares, sino también desde su propio territorio. Y llegar a un contexto tan fuerte y tan duro como el de algunas ciudades, porque muchas vienen pues de la provincia, entonces es aún mucho más fuerte dentro de todo lo que sucede en el momento.
Gracias, Coqueta. Y Nancy.
Ser marica en medio del conflicto armado. Bueno, decirles que también, digamos, marica, ¿no? Porque el informe se llama Ser marica en medio del conflicto armado, porque trata solo de hombres homosexuales, vamos a decir así, pues no. Se trata también de recoger una categoría con la que las personas con las que hablamos, hombres y mujeres y personas que no se reconocían como hombres ni como mujeres, pero se reconocían en lo marica. Digamos, fue un modo de autonombrarse constante durante el trabajo en ese contexto, y que luego voy a tener oportunidad en nuestra conversación de contarles también las distinciones entre maricas, ¿no? Entre ser una marica bien portada, que el informe hace mucho énfasis en eso, y ser una marica relajosa. Las bien portadas sobreviven, las relajosas se mueren, las matan, no se mueren, las matan. Entonces, digamos, entendamos el ser marica en esta mirada amplia de no se trata de hombres homosexuales, se trata de muchas mujeres lesbianas, personas trans, se recogían en nosotras las maricas. Entonces, entendámoslo así. Y también la importancia de no poner nombres hacia afuera, ¿no? Si ellos y ellas se reconocen como maricas, vamos a venir nosotros ¿desde dónde? Del centro de memoria, de la universidad, decir, no, mira, no son maricas, sino no sé qué otra cosa. No, uh-huh. Se trata así, y fue también la discusión, ¿podemos poner en el título la palabra marica? Por fortuna, sí se pudo poner. Siempre se puede, si hay voluntad, se puede. ¿Qué ha significado? Ha significado el exterminio, la muerte, y no solo a manos de quien empuña el arma, y sobre eso también espero volver, sino a manos. Hay una pregunta fundamental en este informe y en esa línea de investigación, y es la responsabilidad que cabe sobre la sociedad en su conjunto, porque en muchos casos hubo connivencia. Un grupo armado mató o desapareció o violó, pero la acusación, el reclamo de que sucediera, vino muchas veces de las comunidades, y eso lo vemos, digamos, es una constante a lo largo del país. Entonces, ¿qué ha significado ser marica en medio del conflicto armado? Ha significado estar a merced de los grupos armados, pero también con la vulnerabilidad de las comunidades a las que se pertenece.
Uh-huh. Okay, digamos que recogiendo un poco lo que ustedes mencionan, uno podría pensar que ser marica tiene que ver con un asunto de reconocimiento, ¿no? Como de uh-huh. estas personas que participaron en el desarrollo de la investigación, pero también tiene que ver como con una serie de sentimientos que pasan por el miedo, la angustia, pero que también es como reconocer pues esas resistencias que se dan desde ahí, ¿no? Como esos asuntos que le permiten a las personas LGBT resistir y mantenerse, o de alguna manera empezar a organizarse. Cuando tú nos decías, Nancy, pues que te gustaría como volver sobre estas formas de ser marica, de las diferencias, a mí me parecería importante que pudiéramos conversar y que, pues si quieres tú iniciar, sobre pues cómo se encarnaban esas violencias y esos repertorios de violencias, como en esto, en qué cuerpos, sobre qué experiencias, y pues digamos cómo se veía eso en el caso de las maricas bien portadas, pero también de las maricas relajosas, porque un poco revisando el informe sí se alcanza a identificar como que habían formas distintas de sancionar, castigar, dependiendo de qué tan transgresor resultara tu vida y tu experiencia frente al género, o como los arreglos de género que estaban establecidos en el marco del Magdalena Medio.
Sí. Bueno, frente a la pregunta por las violencias específicas que este trabajo de memoria logra documentar, y ustedes van a verlo, cada una de estas se convierte en un apartado dentro del texto, violencias simbólicas, amenazas, asesinatos selectivos, desaparición forzada, violencia sexual, el repertorio, digamos, que no es desconocido en el contexto de la guerra. Ahora, el esfuerzo ahí ha sido, y en la línea de investigación también, ver cómo impacta de manera... El mismo hecho victimizante, vamos a decir ahora, violencia sexual, por ejemplo, se comete con propósitos distintos, dependiendo sobre quién recaiga, y tiene efectos distintos, dependiendo también sobre quién recaiga. Entonces, el esfuerzo aquí, digamos, ha sido también, bueno, ¿y qué particularidad tiene la violencia sexual sobre lesbianas, sobre estas lesbianas en este lugar, sobre estos gays en este lugar, maricas, vamos a decir? Pero a mí me gustaría, voy a hacer uso de la cualidad de la indisciplina, digamos que la conversación no nos quedamos en esto paso, porque ahí están los testimonios, ustedes se van a llevar el libro y luego lo van a leer. A mí me gustaría hacer algunos énfasis comprensivos, porque de nuevo, se trata, también hacemos memoria, no para el pasado, sino para el presente y el futuro, y también no para acumular una serie de datos, sino para que podamos avanzar en la comprensión, ¿no? Tejer esto y entender, ¿y esto por qué pasó? Que tal vez es la pregunta más importante y la más difícil. El qué pasó, ahí está, el cómo lo hicieron, a quiénes se lo hicieron, cuándo se lo hicieron, ahí está, y eso es relativamente sencillo de comentar. Pero ¿y el por qué sucedían estas cosas? Es a donde me gustaría que fuéramos. Y yo quiero hacer algunos énfasis sobre las cosas que vimos, que sabemos a partir de este trabajo y de algunos anteriores. Primer énfasis importante, existen, digamos, lo que sucedió con esas víctimas en este territorio no arranca con la presencia, el dominio paramilitar en el territorio, ni termina con él. Es decir, han existido, y puede verse con claridad, ese es todo el primer capítulo, unos órdenes de género y sexualidad restrictivos que afianzan los roles masculino-femenino, que solo piensan, decimos en el informe, solo piensan que puede haber hombres y mujeres, y hombres con mujeres, o sea que nada más hay. Y eso es una historia, digamos, esa manera de comprender el género y la sexualidad y cuáles son los roles y esa división y el binarismo, etcétera, está muy asentada en la región. Y es, digamos, el conflicto armado lo que hace es exacerbar eso y valerse de eso y montarse sobre eso. No llegan los actores armados a implantar esto. Esto ya está implantado y sobre eso despliega los repertorios de violencia. Y eso es importante porque uno no puede llegar a hacer el análisis solo del pedacito de la guerra. Entonces dice, bueno, vamos a mirar esos 20 años, 30 años, 50, los que sea, en este pedacito sin mirar, digamos, el caldo de cultivo que permite que eso suceda. Y para este caso, el caldo de cultivo son esas miradas de género y sexualidad restrictivas, cortas, ortodoxas, machistas, sexistas, heteronormativas, cis heteronormativas, etcétera. Anticipaba otra cosa hace un rato y es el papel de las comunidades. La pregunta por el papel de las comunidades. Una cosa tipo que encontramos, y no es un caso, no son dos, es, hay constante en este tipo de historia que les voy a relatar ahora. Una mujer travesti en un contexto, a los vecinos no les gusta. Las decían, no, que los niños, que va a pasar con los niños, que seguro son expendedoras de droga, que seguro, que esos son ladrón, todo el estigma que ha recaído históricamente sobre estos sujetos. Y entonces, como ustedes sabrán y tendrán oportunidad de revisar luego en el informe, durante el dominio paramilitar, los paramilitares se atribuyeron también el tema de ejercer la justicia, administrar la justicia, Y entonces se le dijo, es que esa señora, es eso, porque además son esos lenguajes, está dañándonos aquí, el pueblo se está dañando. Y es la acusación de la comunidad la que muchas veces condujo a que los armados, digamos ya los autores materiales, cometieran estos crímenes. Entonces la pregunta por el papel de las comunidades que vienen a aniquilar la diferencia, aquí aparece otra vez. Y les invito a hacérnosla, porque además una duerme tranquilo, parece, y dice, yo no tengo que ver nada, yo nunca he matado a nadie, yo a un arma no he empuñado, pero ¿quién construye los discursos que terminan en asesinatos luego? ¿Cómo se construyen esos discursos? ¿Cuál es esa relación de empezar a decir son ladrones, son consumidores de droga, pervierten a los niños, hasta que alguien termine empuñando el arma y matándolo por esas supuestas razones? El papel de las comunidades. Luego, una cosa que apreciamos también es, y esto tiene que ver con lo de las maricas bien portadas, que tampoco nos lo inventamos nosotras, estamos recogiendo la memoria de la gente, digamos, lo usamos porque así decía, es que aquí las maricas bien portadas, así lo hablaban en los grupos focales, en los talleres de memoria, la fragmentación interna que eso produjo en las colectividades LGBT. Es decir, para sobrevivir, muchas personas tomaron distancia de otras, de sus amigas, de las mal portadas, de las boletosas, de las relajosas, para vivir yo. Y entonces se encerraron, retrocedieron en tránsitos, se escondieron, ocultaron sus relaciones, se portaron bien para sobrevivir, pero el portarse bien implicó también expulsar a las que no se portaban bien. Entonces también como nos cabe ahí, y esto habla también del presente de sectores LGBT hoy, porque pasa en este contexto, y miren lo que produjo en Magdalena Medio, expulsamos a la otra, construimos también nosotros un otro que sí merece morir. Nosotras somos juiciosas y merecemos vivir. Entonces ahí la fragmentación interna que esto produjo. Y el tema de otro énfasis que me gustaría hacer es en el tema de las geografías para existir. O sea, lo que sucedió aquí también fue una eliminación del espacio de estas personas de lo público. La posibilidad de existir estaba en lo privado. Si nadie se enteraba, en el secreto. Pero de lo público una pretensión de borramiento simbólico y material que se traduce en los casos que ustedes van a leer en el informe. Entonces, sobre eso, uh-huh. Estas provocaciones me gustaría darles para que conversemos ahora.
Vale, entonces si les parece, aceptando la invitación a indisciplinarnos de Nancy, a mí me parecería muy chévere si ustedes nos pudieran contar cómo desde su experiencia como activista o profesional, pues cómo ustedes pueden o han identificado como esos porqués de la violencia contra la población LGBTI, tanto con las personas que tú has trabajado en Santa Fe en el 20 de julio y tú desde la Defensoría del Pueblo. Entonces, si les parece, podemos como pensar para también tener como una mirada un poco más compleja, ¿no? No solo el caso de lo que sucedió en el Magdalena Medio, sino como con lo que sucede en los ámbitos en los que ustedes se desempeñan, si les parece.
Claro. Bueno... Sí, a mí me parece, y voy a hablar primero de la palabra marica, cuando en épocas anteriores hablaban tanto del homosexualismo y detrás nos metían como homosexual, y la palabra marica para nosotros ya era una palabra como muy corriente, no muy normal de llamarnos en sí, entre nosotras, pero lo usábamos siempre como más entre en la población trans, ¿no? Entonces era algo como muy chévere, aparte que la palabra marica pues no ofende, ¿no? Parece algo como uh-huh. muy bien. No es de que le estén diciendo la loca, la miles de cosas, no, la palabra marica pasa como inadvertido. Bueno, y trabajar, preguntas de trabajar directamente con personas que han sufrido, y hemos sido de una u otra manera, y hago parte como de todas esas víctimas que han sido víctimas del conflicto, pero desde otras, digamos, otros contextos un poco tal vez diferentes, pero hemos estado allí, ¿no? Entonces, en 3 décadas he visto como todo ese desplazamiento, toda esa violencia que se ha generado sobre las mismas chicas, pero yo hablo como en especial de 2 casos en Puerto Boyacá, uh-huh. y que llegaron a Bogotá, ¿no? Entonces, hablar de la palabra marica y algo de que hablaban antes de las maricas bien portadas y de las mal portadas, entonces la marica hacendada, bien vista allí, pues porque tenía plata, era ganadera, era todas estas cosas. Entonces la marica tenía como un poquitico de dominio sobre el territorio, pero también sobre los cuerpos de las otras, que no tenían como las mismas capacidades económicas que ella, ¿no? Entonces para ciertas cosas ellas sí se convertían como en sus mulas, en sus siervas. Entonces muchas veces ellas fueron víctimas, pero por las otras mismas, o sea, las que tenían el poder las arrojaban a que ellas tuvieran que pasar todo eso, y todo eso pasaba por el consumo de sustancias psicoactivas o muchas veces por el transporte de las mismas hacia ciertos lugares. Sí. Y eso era como algo muy fuerte, ¿no? Y más allá de todo eso, es como una chica que llega acá desplazada, viene de sufrir una violencia terrible, violaciones, mutilaciones casi que a sus propios genitales, porque bueno, pues cosas de la vida se lo van a salvar, y llega a Bogotá esperando como esa puerta de salvación, donde va pues a cambiar como un poco esa realidad tan fuerte que vivía, y resulta que no, que se encuentra en una realidad más fuerte todavía, donde tiene que sufrir otro desplazamiento dentro de la misma ciudad y mucho más fuerte, ¿no? Porque ya no eran solo los grupos armados, sino también eran las mismas personas de estos lugares las que no querían que estaban. Las maricas no somos bien vistas en ningún lugar. Empecemos por esto, de verdad, Nancy, que yo creo que cuando yo le dije a mi mamá un día que yo era gay, no lo vio tan fuerte, ¿no? Fuerte fue cuando yo le dije, mamá, yo me quiero construir como una mujer y yo me voy a vestir de mujer. Uy, ¿cómo así? Entonces, ese ya es la primera barrera tan fuerte que se coloca. O sea, ¿cómo te vas a atrever a transgredir si es que es lo heteronormativo, hombre, mujer? O estás aquí o estás aquí, no puedes estar en la mitad porque eso no existe, no es de nada. Y entonces generan violencia de este lado, generan violencia de las dos partes. Y esas violencias hacen que muchas de las personas que sufren y son víctimas de esto las generalicen de una manera como no pasa nada, porque es que si allá me violentaban doblemente, aquí sufro mucho menos la violencia, aquí no se ve, ¿no? Entonces es fuerte. Digamos que en acompañamientos también que he hecho de retornos simbólicos a muchas de mis compañeras, digamos, al Meta, a partes de la costa como Carmen de Bolívar y esas cosas, o también el mismo Puerto Boyacá, he visto que se esperaba que hubiera como unas palabras de al menos de arrepentimiento frente a lo que había pasado, frente a la violencia que estas personas habían sufrido, y no, es todo lo contrario. O sea, se cierran muchas más las puertas y no, o sea, no entienden que no, aquí no las queremos. Aquí no son bien vistas, y o sea, no. Y si te quieres quedar, es eso. O sea, ¿yo cómo me voy a construir toda una vida para tener que volver a mi territorio y entonces abandonar lo que yo soy? Y que pretendan que sea otra persona la que yo no quiero. Porque ya hay unas normas, porque ya hay unas reglas allí, y porque las tienes que respetar. Y parte de eso es lo que ha pasado estos días, son los desplazamientos, como... Te atreviste a sobrepasar algo que no tenías que hacer, entonces ya aquí no eres bien vista y aquí te vas y te vas. Y es que no te lo van diciendo como tienes 24 horas o estas cosas, no, es de una vez, si te dejas coger, no vas a contar el cuento, ya encuentran ese cadáver. Y todas esas cosas, digamos que hace que cada día, o sea, de verdad, se la violencia sea mucho más fuerte en todos los territorios. Y es que no está pasando solo aquí en Bogotá o en Puerto Boyacá o hablando, ¿no? Hablemos todo lo que está pasando en Córdoba, todo lo que están sufriendo las chicas en Pereira o bueno, en otros espacios más que de verdad están generando, porque es que hay una violencia de parte de todos estos grupos al margen de la ley, pero también que es la misma institución y otras cosas las que no dan como una respuesta para que no, si como no hubiera una repetición de las mismas cosas, ¿no? Como esas mutilaciones que han sufrido muchas compañeras y las cuales aún viven aquí pues sin el amparo de nadie.
Gracias. Bueno, de pronto complementando un poco lo que nos cuenta Coqueta y haciendo un panorama más global, digamos, a nivel nacional en Colombia, desafortunadamente este tipo de situaciones que nos reporta son actuales. Vemos que de pronto estas situaciones así tan exacerbadas que habían quedado invisibilizadas, que hoy pues van saliendo a la luz un poco a través de los ejercicios de memoria, no suceden en igual medida en dichos escenarios porque la gente salió, la gente se fue. Y la gente ha llegado a ubicarse, ¿cierto?, en otros lugares que pues nosotros llamamos lugares receptores, ¿cierto?, que es donde se encuentra la población desplazada con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Especialmente dentro de lo que hemos encontrado nosotros es que se encuentran pues ubicadas en las zonas en donde hay mayor cabida a la diversidad, que generalmente son las ciudades principales, y es allí donde vamos a ver en la actualidad que se está exacerbando más esa violencia, por la presencia también de grupos, ¿cierto?, grupos de diversa clase. Encontramos los post de movilización de las AUC, pero también encontramos otros grupos y estructuras que también tienen un control, ¿cierto?, territorial y hegemónico, social también, en los, en los diferentes espacios. Entonces, digamos, se ha visto de pronto más exacerbado el tema de afectaciones por conflicto armado actualmente en estos territorios, en donde efectivamente hay más población LGBT por motivo como tal de buscar como un lugar o un espacio para poder generar o poder vivir como tal expresión de su diversidad. No obstante, también vemos violencia pues todavía en los territorios rurales en donde todavía permanece población LGBT. Pero digamos que yo quiero hacer un llamado y centrarme un poquito más allí porque es una situación que actualmente de pronto genera mayores riesgos, ¿cierto? Y nuevamente otros desplazamientos hacia otras ciudades. Entonces vamos a ver que en la actualidad hay un fenómeno de desplazamientos múltiples que está sufriendo la población. Entonces si ustedes llegan a Santa Fe, por ejemplo, se encuentran con mujeres trans que se han desplazado 3-4 veces y que han vivido escenarios de violencia en muchas regiones del país. Entonces, claro, iniciaron, por ejemplo, en Barranca, se desplazaron, entonces subieron y se fueron para Cartagena, de Cartagena entonces les tocó venirse para Bogotá, de Bogotá les tocó salir para Cali, y lo que vemos es que con este tipo de situaciones que ponen en mayor riesgo pues, y mayor vulnerabilidad a las personas que sufren el desplazamiento, pues nos estamos enfrentando cada vez a una mayor vulnerabilidad y pues a mayores situaciones de riesgo. Y sobre todo, digamos que aquí me gustaría hacer el énfasis un poquito, pues el tema del desplazamiento como tal es la consecuencia, digamos, como final cuando la persona puede salvarse para resguardar esa vida y esa integridad. Sin embargo, el tema de desaparición forzada aquí también es muy fuerte, y es que como la mayoría de estos desplazamientos también ocurren así de manera inmediata, las personas pierden contacto con las redes de apoyo con las que cuentan en esos escenarios, construidas a partir pues de esa llegada de una mano solidaria, de encontrar una persona que les abre el camino, o de pronto también encontrar un único lugar que les permite estar, porque también esa es otra situación que nosotros hemos empezado a ver, y específicamente con mujeres transgénero, en donde los lugares en estos sectores de las ciudades, en donde tienen de pronto mayor posibilidad de ser o estar, son lugares restringidos, y allí vamos a lo que se menciona como tal acá en el informe sobre el tema de la que nosotros llamamos discriminación como habitacional, pero es como tal el tema del escenario geográfico limitado que se plantea en el informe, en donde solamente hay unos lugares en donde se puede estar. Eso nos ocurre, digamos, en diferentes ciudades y todavía en diferentes municipios en Colombia. Nosotros vemos que realmente hay unos lugares muy restringidos en donde se puede estar siendo especialmente persona trans, poniéndolo más allí, mujeres transgénero. Entonces, digamos que también es un llamado a que nosotros nos pensemos un poquito, digamos, qué nos está pasando en las ciudades donde nosotros no percibimos que existe como tal un conflicto armado, un control, y en donde estamos también perpetuando esas prácticas de discriminación habitacional, en donde hay una segregación social, ¿cierto?, que no permite, no da cabida a personas diversas en ciertos lugares, y en ciertos otros sí. Y eso nos genera bastantes problemáticas y también como preguntas para nosotros que nos llevemos.
Gracias, Marcela. Digamos que ustedes traen unos elementos que me parecen como centrales y que se encuentran en el informe, que tiene que ver como con la discusión por el territorio, ¿no? Como el territorio no solo entendido como el espacio geográfico en el que yo, no sé, nací, me formé y al que pertenezco, sino ese espacio al que yo llego una vez te da como el desplazamiento forzado, digamos, por las amenazas, por las intimidaciones, la violencia sexual y demás, pero que además, pues, no sé, se encadena o se unifica también como pues con esa categoría que ustedes plantean de las geografías, pues para existir, uh-huh. que uno se empieza un poco a preguntar, pues bueno, realmente uno podría pensar, o la gente podría pensar, que tú sales de tu lugar de origen, llegas y tu vida cambió. Realmente en muchos casos no sucede, y uno se encuentra con que esas violencias de las que ustedes hablan en el informe, que se dan como en la escuela, en la familia, siguen operando ahí. Entonces sería también importante como empezar a reflexionar y a pensar como pues en esos lugares a los que las personas LGBT están llegando, y la manera también en cómo se están insertando. Uh-huh. A mí me parecía como un asunto pues también para pensar a propósito del pues del número de personas LGBT registradas en el RUT, que es ínfimo, o sea, 3.200 y punto de personas desde el 85 al 2019, es como irrisorio. Entonces, digamos, como también yo esté pensando como, pues como esa situación de desplazamiento y ese lugar, como o no lugar en el que se, pues, se mantienen las personas LGBT, cómo se empiezan a pensar o a dar como esas acciones como de resistencia también, como para ir identificando, porque yo creo que es uno de los elementos a rescatar del informe, como de tantos, uh-huh. como las estrategias que tienen las personas LGBT para resistir a donde lleguen, tanto en origen como a los lugares como que los reciben, Bogotá y como otros municipios. Entonces estaría como interesante o como que nos contaran como de esas estrategias que se encuentran ahí, como articulándolo con lo ya mencionado.
Sí. Es que antes de entrar a las estrategias, yo quisiera mencionar una cosa.
Dale.
Es que es muy, muy, muy importante. Mira, uno tiende a decir, hay un desprecio por las maricas y por eso fueron atacadas, ¿no? Porque se le ve estos discursos justificatorios que corrompen, que son enfermas, todo eso. Pero es muy importante, les invito a revisar con especial énfasis de este trabajo, el apartado, creo que se llama como contradicciones del accionar paramilitar, el Magdalena Medio. Uh-huh. Porque lo que encontramos en el Magdalena Medio, ya habíamos visto algo en Antioquia, pero aquí fue, vamos a decir, un patrón, es que no se explica, no podemos explicar estas violencias diciendo que eran cuerpos o subjetividades despreciadas, o no podemos explicarlas solamente diciendo eso. Porque, así como les conté ahorita el ejemplo típico, el ejemplo tipo, este es otro, y es: yo, paramilitar, me gustas, incluso me enamoro de ti, tenemos unas relaciones sexuales, incluso a veces afectivas, y luego para que tú te calles, para que no le cuentes a los demás, porque entonces yo quedo como marica, te mato o te mando matar. Pero entonces ahí es el discurso de esa gente enferma que nos contamina, pero a la que yo deseo. O sea, son cuerpos despreciados y deseados al tiempo. ¿Y eso qué? Báileme ese trompo en la uña. Bueno, o sea, eso lo tenemos que pensar bien, porque eso no, o sea, no, ¿cómo lo explicamos? Ahí nosotros hacemos el equipo hace unas puntadas para intentar, pero les invito como a que pensemos eso, esa tensión, desprecio, deseo, porque luego conectemos eso ya no con estas víctimas y el Magdalena Medio y el conflicto armado, sino en general la violencia cis, heteronormativa, estructural de todos los días. Y ahí está otra vez el desprecio de feo. O sea, lo vemos todo el tiempo. Y pensemos eso y preguntemos el papel de las iglesias en esta tensión. Y ahí tenemos que hablar de eso. Y tenemos que hablar de, y yo quisiera también que pudiéramos darle una vuelta a justamente el papel, los discursos religiosos y el papel de las iglesias que tuvieron en estos casos, de la violencia y en cómo nos tienen hoy al país. Sobre las resistencias. Quisiera destacar la importancia de la colectividad. O sea, la gente sola no llega muy lejos. Claro, y lo que intentaron muchos de estos actos que aquí están documentados fue desbaratar esa incipiente colectividad. Pero quien logra sobrevivir también es porque se junta con las otras. O sea, el tema de juntarse como estrategia de sobrevivencia. Sobrevivir y resistir, intentar transformar. Decíamos en aniquilar la diferencia, y yo creo que eso todavía se mantiene aquí, cómo necesitamos darle una vuelta más compleja a lo que entendemos por resistencias, y no entenderla solo como la resistencia pues orgánica, de que, digamos, lo que entendemos normalmente es cómo nos organizamos en colectivo y salimos a marchar o a exigir o a hacer incidencia y tal, sino como muchas corporalidades, la sola presencia en los territorios, mantenerse en los territorios significó resistir a esa pretensión de normalización y pretensión de aniquilar todo lo que no cupiera dentro de esa normalización. Entonces, la gente que se quedó poniendo el cuerpo, caminando por las calles con el cuerpo y con la subjetividad que tenían, hacía resistencia. En esos contextos, muchos casos de sobrevivencia, de no irse de ahí, necesitamos codificarlos como resistencia, claro. Diría eso.
Claro que sí.
Vale.
Sí. ¿Quién dijo? No sé. ¿Que cuál es el costo? Bien, preguntó alguien.
Allá.
Y no porque realmente vivas una violencia, pues a partir de tu construcción identitaria, de tu género, de tus experiencias y cómo eso de alguna manera pues afecta, ¿no? Como muchas veces nos desplazamos dentro de la ciudad, nos desplazamos a otras ciudades y cómo esas voces van siendo silenciadas. Y cuando tú dices, no, los cuerpos siguen y siguen en los territorios y siguen resistiendo, pregúntale a esos cuerpos cuántas puñaladas han recibido, cuántas amenazas han recibido y cuántas siguen recibiendo, y el Estado sigue diciendo, no eres una víctima, porque esas son cosas que pasan, porque como es las zonas en las que ustedes transitan y habitan, pues esas son las dinámicas propias de ustedes. Entonces creo que eso es importante preguntar.
Por supuesto, pues imagínate si existe incluso la pretensión de decir que no hay conflicto armado en este país, pues ya hay palante, complicado. Pero miren, además no olvidemos, a veces uno se hace la idea, y ustedes cuando lean los testimonios, pues van a ver, o sea, como que si estuviéramos, cuando hablamos de víctimas, y como si estuviéramos hablando siempre como de, no sé, mujeres hechas y derechas como podemos ser aquí nosotras. Pero miren, Vicky, una de las mujeres de las víctimas reconocidas en la sentencia, tenía 14 años y hacía quinto de primaria cuando la desaparecieron. O sea, estamos hablando 14 años, muchas de estas víctimas no tenían 18 años. Uh-huh. De eso estamos hablando.
Bueno, pues quisiera de pronto responder un poco a la pregunta que hace André, que es como un cuestionamiento frente a qué hace también la institucionalidad frente al reconocimiento de esas víctimas, y se relaciona un poco con la pregunta que tú hacías del alto subregistro que hay como tal de reconocimiento de población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y es realmente, digamos, que establecer que este mismo subregistro puede responder también a una estrategia de resistencia, como la ponías inicialmente, del cómo hago yo para realmente acudir a una institucionalidad que muchas veces, habiendo acudido antes, no me brindó un apoyo. Y cómo llegar a acudir diciendo, efectivamente, yo soy una persona que me reconozco como una persona LGBT, sabiendo lo que me costó el asumir esa expresión en otro lugar. Y digamos que eso es algo que sucede, que yo pienso que es una de las situaciones que están en el fondo de este subregistro, ¿cierto?, que existe. Y es que muchas personas tienen miedo de declarar estos hechos vividos en el marco del conflicto armado. O muchas personas declaran este hecho sin decir o reconocerse como una persona LGBT. Entonces encontramos que eso ocurre. Hay muchas personas que están incluidas por desplazamiento forzado u otros hechos, ¿cierto?, victimizantes, pero no aparecen con el enfoque LGBT en el registro único de víctimas. Entonces digamos que esto también acude a una estrategia de protección. Digamos que nosotros, como Defensoría del Pueblo, en diferentes escenarios del país, hemos hecho esas preguntas sobre, bueno, el tema del subregistro, a qué acude, y las personas tienen miedo. Las personas tienen miedo de declarar estos hechos. ¿Por qué? Porque se exponen nuevamente, porque no confían en la institucionalidad, porque cuando lo han dicho antes, claramente no lo son. Ajá. Exactamente.
A vivir las mismas. Entonces no es allí de que hablemos, sí, de un subregistro. Ajá. Porque en los sistemas informativos, claro, y en los documentos y en las narrativas puede haber mucha información, claro, pero en las realidades que viven las personas, las lideresas transgénero, sí, que se han tenido que desplazar, ajá, pues a partir de su visibilidad, claro, y como muchas veces acuden ante la institución confiando, creyendo, cuando ya han ido 2, 3, 4 veces y ya se dan cuenta que no es efectivo, ajá, y vuelven otra vez y vuelven, ajá, a ser revictimizadas. Uh-huh. Yo pienso que allí, sí, el punto y el cuestionamiento es, desde el Estado, desde lo que hace la institución y el Estado y la ONP, y bueno, todas las instituciones pues aliadas y encargadas de poder determinar quién es o quién no es, y realmente estas personas allí puestas tienen ese enfoque y esa visión diversa y esa visión de lo que viven las personas en los territorios, o simplemente pues como en Bogotá no hay conflicto y como estas personas viven allá en esos territorios donde siempre pasa lo mismo, pues cuál es la respuesta. Entonces, más que el subregistro, porque mira, lo dijo el compañero, hay más de 3,000 y pico de personas, que eso es una cantidad significativa, pero pregunta, y es como para pensarse, de esas 3,000 y pico de personas, ¿cuántas han sido reparadas integralmente? ¿Y qué tipo de reparaciones? Porque cada rato, desde lo organizativo, desde la institución, escuchamos a mujeres trans y a hombres trans que se levantan y dicen, no es efectivo, ya estoy cansada de ir a hacer unas filas infinitas a pedir la misma información y a recibir lo mismo.
Vale. De acuerdo, yo pensaría que son como esos dos escenarios. Uno es el subregistro de quienes no han, digamos que no han declarado aún sus hechos o no aparecen con el enfoque LGBTI reflejado en el registro único de víctimas. Y otro es lo que nos menciona André, que es el tema de la dificultad de... Bueno, la dificultad de un enfoque diferencial en las rutas tanto de acceso para la toma de declaración, que sería en este caso el subregistro, como de asistencia, así como de atención, estabilización socioeconómica, reparación integral, en donde efectivamente no hay un enfoque de género que permita un acceso a garantía de los derechos. Coqueta ahorita también mencionaba un ejemplo frente al tema de los retornos. Efectivamente, no hay posibilidades de realizar retornos, digamos, con garantías a los territorios, porque efectivamente las causas estructurales que ocasionaron también las situaciones de conflicto armado para la población LGBT están asociadas directamente a la discriminación, y esa discriminación se mantiene aún en los territorios. Y la barrera principal, André, y tienes, digamos, eso es una de las cosas principales, son las mismas instituciones, en donde sabemos que son las mismas funcionarias y funcionarios los que establecen barreras para que las personas se acerquen a la institucionalidad con prejuicios, estereotipos, concepciones binarias de lo que debe ser un hombre o una mujer, y que incluso tenemos casos reportados que cuando han llegado a reportar las situaciones que han vivido le han dicho, no, pero espere, eso no es conflicto armado, usted lo sacaron fue por marica, no por otra cosa, ¿cierto? Entonces digamos que esas barreras están allí, digamos que en esos dos escenarios, desafortunadamente es que es muy amplia los factores que impiden el acceso a los derechos. Está el subregistro de quienes no logran llegar, ¿sí? O no quieren decirlo por una u otra razón, ¿sí? O porque no confían que eso se filtre y otra vez vuelvan a seguir a sufrir una persecución. Y dentro de los que ya han declarado, que tienen que verse múltiples veces vulneradas por la misma institucionalidad que debe garantizar esos derechos, ¿sí? Y para poner pues acá un ejemplo de varias cosas que hemos hablado aquí, como en el escenario de Bogotá, está el tema de la barrera de acceso a los sistemas de información del reconocimiento del nombre identitario. Entonces, asistir a solicitar la ayuda humanitaria, asistir a cualquier tipo de programa, es una barrera impresionante que implica que la persona tenga que asumir y pasar por encima de su dignidad, porque no es reconocido este nombre, ¿cierto?, en los sistemas, y pues realizar el cambio del nombre, componente, nombre y sexo implica tener 200,000 pesos, violentando el derecho pues a la identificación, que debería ser asumido por el Estado para garantizar los derechos de población desplazada trans.
Vale, si les parece, entonces, teniendo en cuenta como pues la premura de tiempo, pero sobre todo la importancia de que podamos dialogar con las personas que vinieron, no sé si tú quieras agregar algo a esta conversación, no, o pasamos a realizar las preguntas.
Yo creo que todo está dicho, ¿no? O sea, definitivamente, de verdad que es que el desplazamiento forzado no es... que suceda solo desde lo rural, desde las provincias, ¿no? Aquí en Bogotá lo vivimos y lo vivimos. Y frente a lo que pregunta la compañera y de todo, de verdad, ¿qué hace la institución frente a esto? Hay algo muy fuerte, ¿no? Y es que definitivamente los líderes o las lideresas que están haciendo un trabajo fuerte en ciertos territorios no se les reconoce como de verdad esa situación de riesgo, de hasta poner en riesgo su propia vida por esto, y no se dan como una solución, como un algo de verdad que tuviera como más tranquilidad para estar, ¿no? Entonces es fuerte, pero ya todo está dicho dentro de todo, pues no creo que tenga que agregar, ¿no?
Nancy. Estoy picándolo.
Listo, antes de pasar, como...
muy cortico. Sí, no, es que Coqueta. Coqueta es una lideresa que yo creo que aquí, bueno, voy a hablar entonces por mí, pero yo sé que no es solo por mí. Tu trabajo lo respetamos, lo admiramos, lo queremos, o sea, es súper importante la presencia de Coqueta en este escenario, pero quiero invitar a pensar, o sea, Coqueta no es del Magdalena Medio, y en este escenario no hay nadie de las víctimas de este informe, ni allá, y yo sé que se intentó buscar a Papuchina, que es una de las mujeres, digamos, de la sentencia, pero Papuchina no es la única, hicieron 30 y pico de entrevistas. Y yo quiero contarles, porque eso es importante, que existe un descontento y un reclamo que yo creo legítimo, porque las personas participantes de este informe no están aquí hoy, no fueron invitadas a este espacio, pues no vienen en Bogotá, vienen en Magdalena Medio, los sobrevivientes. Y eso también es una pregunta para hacernos, es decir, vamos, hacemos, publicamos... ¿Y por qué no están aquí invitadas hoy? Y es una pregunta, así yo hago la primera pregunta. ¿Por qué no están aquí invitadas las personas del Magdalena Medio?
Sí, yo, algo que voy a hacer de verdad, yo creo que más por miedo y por seguridad, Papuchina pues no está aquí porque pues de verdad tiene miedo. Claro. Su vida corre un gran riesgo y ella no se va a exponer tampoco porque ya viene de allá pues con todos los problemas que tiene para venir aquí y agregarle uno más, entonces... Es mejor mantener dentro de la clandestinidad y no poner pues como en riesgo su vida, ¿no? Eso es lo fuerte. Porque de todas maneras ella se puede exponer, pero sabe que su seguridad tiene que correr por cuenta de ella misma.
Sí, aunque me refería no solo aquí sentado, sino
afuera, también. En todo el espacio. En todo. Sí.
Pues digamos que yo no puedo dar una respuesta concreta y concisa, digamos, desde el lugar en el que estoy. Pero yo sí creo que es como una invitación y tenemos que, pues como institución y como espacio, como reconocer y revisar también como los espacios a los que llegamos y mirar cómo se puede, cómo subsanar pues ese malestar y ese descontento.
Sí, porque es una buena práctica que existía y que se abandona. Bueno,
sí, es importante. Si les parece, entonces podemos pasar a...
Tatiana, investigadora de este informe también.
Hola, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Digamos que yo hice parte del equipo que aportó a la construcción de memoria LGBT en el Magdalena Medio y digamos que el ejercicio que hicimos junto con Nancy, junto con Camilo, junto con Adriana, fue un trabajo de ir al territorio, construir confianza con los participantes, con los sobrevivientes, con las familias, y en ese tejido de relacionarnos y de construir confianza y de poder empezar a construir lo que es este informe hoy en día, nos deja o me deja a mí muchas dudas porque no hay nadie, digamos, de esas personas que nos dieron su voto de confianza, que hicieron parte de este trabajo y que finalmente este trabajo apunta a esos lugares, a esas personas y a construir la memoria desde ese lugar, ¿no? Y yo entiendo un poco lo que se menciona sobre que no hay garantías de seguridad para que por lo menos Papuchina estuviera hoy aquí y entonces volvemos otra vez a lo que decía alguien hace unos minutos, y es que finalmente el Estado no garantiza que las víctimas puedan ser reparadas, puedan ser visibilizadas, sino que de nuevo vuelven a temer y vuelven a decir yo no voy a participar, yo no quiero visibilizarme porque no hay una seguridad, ¿no? Uh-huh. Eso era, muchas gracias.
Vale.
Hola, Adriana.
Hola, Adriana. ¿Cómo estás?
No, yo solo para sumar. Sí, en efecto, para las personas que no están organizadas y debido a las condiciones que vive el Magdalena Medio es muy difícil estar aquí y es entendible ese temor. Pero Nancy mencionó que parte de las resistencias es la organización y nosotros tuvimos la oportunidad en nuestro trabajo de campo de poder aproximarnos a varias organizaciones en el Magdalena Medio que incluso hoy están haciendo memoria y que incluso hoy están preparando informes para la Comisión de la Verdad. Y una de ellas y un colectivo muy importante en Barranca de sectores LGBT que se llama Voces Diversas manda un mensaje justamente respaldando lo que Nancy y Tatiana han dicho. Lo voy a leer. Dice: personas como nosotros, activistas, defensores, líderes, víctimas y sobre todo seres humanos que aportamos día a día a la construcción de una sociedad con paz y reconciliación, hoy nos sentimos con indignación y más aún tristes por no hacernos partícipes de tan importante lanzamiento del informe Ser Marica en medio del conflicto armado, del cual hicimos parte con nuestras historias vividas y nuestros temores. En ese momento, que necesitaron de nosotros para que pudiesen cumplir con el mandato de la sentencia y que hoy pueda el Centro Nacional de Memoria Histórica tener dicho informe, estuvimos ahí, apoyando y contribuimos a que hoy día sea una realidad, pero con el triste resultado de saber que fuimos parte de su construcción y no de su socialización. Así como también saber que el lanzamiento oficial no fue realizado en Barranca Bermeja, municipio que manifestaron hacerlo, siendo más viable el espacio para la participación de todas las personas de la región del Magdalena Medio que aportamos a su construcción. Desde Barranca, con mucho cariño.
Vale. Pues, nuevamente, como que siento que no es mi lugar como entrar a responder también. Ustedes saben, yo hago parte de la cadena. Entonces, si les parece, podemos como, bueno, contar. Igual ya está abierta la discusión y sabemos que nos escuchan en muchos lugares. Entonces, si les parece, yo las y los invito a que podamos hacer como intervenciones y preguntas, aprovechando que está Nancy, que está Coqueta, que está Marcela, y pues digamos como aprovechar estos últimos minutos que nos quedan con algunas preguntas. Entonces, si les parece, podemos hacer primero como una primera ronda, responder, y vemos si el tiempo nos da para una segunda. Entonces, ¿quién me ayuda?
¿Aló? Mi nombre es Elizabeth Díaz. Es que hubo algo que dijo Nancy que me chocó. Y estoy choqueada, o sea, tengo... usted plantea y me preocupa que... O me aterraría, no sé esa palabra, si es muy fuerte. Cuando usted habla que las bien portadas y las no bien portadas, que las bien portadas de alguna manera están planteando que las otras sí pueden morir y que ellas tienen derecho a vivir, me chocó mucho. Porque no sé desde qué lugar uno puede aseverar eso. Yo no sé desde qué lugar uno puede juzgar el que quiera no ser asesinado. Cuando uno se civiliza, no es por el deseo de que los otros que son visibles mueran. Es que está el principio de vida, ¿sí? Y es todo un derecho. Yo no querer ser asesinada, ni violada, ni torturada, ni masacrada, ni violentada. Sea hombre, mujer, trans, lo que sea, niño o niña. Entonces, cuando usted dice eso, me pareció tan fuerte. Digo, ¿desde dónde uno puede juzgar a quien quiere conservar la vida? Yo no creo que las bien portadas lo hayan hecho y se hayan invisibilizado para dejar expuestas a las otras y que fueran masacradas o violentadas. Yo creo que es algo que es un derecho de uno, como víctima, tratar de no ser asesinado. Como la misma explicación que das, Coqueta, de por qué no está esta otra persona que pudo ser tan importante. Sí, muy chévere, la solidaridad y hablar acá, pero y uno se va, yo me voy a ir acá para mi casa, ¿y cómo queda ella? ¿Cómo quedan las víctimas que denuncian? ¿Quién las protege? ¿Quién se da cuenta si las siguen o no las siguen? Entonces me pareció muy delicada esa aseveración. Eso, y lo digo porque, o sea, de verdad, no soy de la comunidad y no es que me avergüence si lo fuera, pero soy víctima de otro, también de crímenes del Estado, ¿sí me entiende? Y entonces como víctima me identifiqué, yo dije, pero ¿cómo alguien se atreve a decir que cuando uno trata de ser invisible es porque no le importa el resto? Es porque a veces no sirve mucho que yo también muera, ¿sí me entiende? Uh-huh. Sirve más que yo pueda denunciar y pueda hablar y pueda hacer resistencia desde otras maneras. Y otra cosa que también usted aseveró o dijo, comentó, es que no se entendía cómo los victimarios en un momento a las o sea, tenían relaciones incluso afectivas y amorosas con alguna persona de la comunidad y luego la asesinaban. Digamos que eso no es algo que uno no pueda entender solo en Colombia. O sea, miremos la historia. Eso se da en todos los países, en todos los lugares. Y hay un poco no de explicaciones desde lo psicológico, desde el psicoanálisis o desde muchos aspectos de que muy probablemente yo no puedo aceptarme en mí y el otro me recuerda lo que yo me juzgo en mí, ¿sí? Que no es solo centrado en el Magdalena Medio. Eso atraviesa en todos los lugares y un poco podría uno profundizar desde lo antropológico. Gracias.
Vale. Si les parece, entonces, dos intervenciones más o preguntas y ya podemos responder.
Bueno, la pregunta es hasta qué punto estas violencias hacia las mujeres trans son compartidas con las mujeres cisgénero, teniendo en cuenta pues que el Centro de Memoria ha hecho años anteriores este tipo de estudios con mujeres cisgénero. Y la otra, pues me queda la idea que como que todas las mujeres trans se dedican a la prostitución en lo que se reporta en el informe, quisiera saber si existieron otras chicas que no se dedicaran a la prostitución o que no estuvieran relacionadas con este trabajo.
Vale. Y atrás habían levantado la mano alguien.
Buenas tardes. Bueno, pues yo tenía una pregunta referente a lo que comentaban en general todos ustedes, que es el tema de la reparación, el tema de atender a las víctimas en medio de todo este, bueno, este conflicto que lleva a la invisibilidad, a todo esto. ¿Cómo hacen desde esas entidades, desde las entidades en las que ustedes están, para llevar a cabo una atención psicosocial completa en la que el Estado no reprima una buena atención?
Gracias. Si les parece, respondemos estos tres primeros y luego vamos avanzando. No sé quién de las tres quiere iniciar.
Yo le respondería a lo primero a la señora que decía que nadie es quien para mandar sobre la vida de nadie y quien dispone de si vive o no vive. Tristemente sí pasa. Digamos, en sectores aquí en Bogotá nomás pasa. Porque hay quien decide si tú vives o no vives. Y en un territorio tan pequeño como el barrio Santa Fe, digámoslo, pasa, y pasa muy seguido. Y te lo dicen, y no te lo dicen así, lo dicen a boca llena, ¿no? Las niñas buenas se van a dormir temprano, las malas las acostamos nosotros. Empiecen por ver nomás esa frase. Una ya vive con miedo, nomás cuando le dicen esta cosa, pues ya vive con un terror terrible, porque ¿por quién va a disponer de mi vida? Yo voy a caso ese, ya que... Y pasa, y llegan y ¡pum! Yo solo tiro y ahí quedó la niña tirada y eso fue. Entonces, digamos que esas cosas de las niñas bien portadas o mal portadas, es algo que de verdad lo tiene, en este momento se aplica mucho. Y digamos, por toda la situación que está pasando, el barrio Santa Fe está pasando eso. Y se catalogan así, entonces las niñas más mal portadas son aquellas que van y hacen el escándalo y reclaman por algo. Entonces para ellos eso está mal, o sea, de verdad no lo quieren, porque tienen el dominio del territorio. Entonces mire cómo, por dominar un territorio, la vida vale nada, o sea, y son ellos, o sea, se creen tan que para disponer de la vida de los demás, y lo hacen. Y pasa, no solo pasa, no ha pasado solo hace un mes, un año, tres años, no, eso viene pasando desde mucho. Y ahora es mucho más fuerte en este momento, y yo contando lo que pasa de verdad, porque a diario vivo y acompaño a mis compañeras con toda la violencia que viven, es mucho más fuerte la situación ahorita. Entonces, parte de eso, bueno, yo lo digo desde ahí, o sea, desde lo que pasa, ¿no? Entonces, eso es como... una de las cosas fuertes de verdad que ha pasado dentro de todo. Lo otro, pues, yo digo que desde las organizaciones de base comunitaria, muchas, lo que hacemos de verdad es hacer un acompañamiento a las víctimas, no solo del conflicto armado, sino más allá, acompañarlas a hacerles una ruta de atención frente a toda esa violencia que se sufre, porque más allá no es solo la violencia física, estructural, ¿no? Esa violencia mental de la cual esas personas llegan hasta un momento de verdad de quererse quitar la vida, de suicidarse, porque no las mataron allá, pero entonces aquí vienen a morir doblemente.
Gracias, Andrés. Nancy.
La primera, que yo me invisibilice no significa que quiera que los demás mueran, por supuesto. Es decir, si eso se entendió, es mi torpeza al decirlo, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir y lo que decimos, por supuesto que yo, como acto de sobrevivencia, si me invisibilizo o si me hago, no me expongo, me estoy, es eso, sobreviviendo. Y no se me puede culpabilizar a mí o decir que yo estoy haciendo eso porque quiero que los demás mueran. No ese es el análisis que se hizo. El análisis es, nosotros preguntamos, fuimos a hablar con sobrevivientes, y una pregunta es, ¿por qué unos mueren y otros sobreviven? Digamos que hay operan como unos criterios de selectividad ahí, sí, porque no todas las maricas del pueblo fueron exterminadas, unas sí y otras no. Y entonces, ¿eso cómo se explica? Entonces, lo que empiezan a decirte es, porque esa era muy boletosa, porque esa daba mucho visaje, porque esa sí, esa no obedecía, esa cuando decían, entonces ella más salía. O ellas decían que no podíamos ir a esos lugares y ella iba. Y entonces te empiezan a explicar por qué. Y uno, en el análisis es que uno puede decir, claro, ¿quiénes sobrevivieron? No porque quienes sobrevivieron tengan la culpa de quienes murieron. Digamos, la responsabilidad siempre es de los perpetradores, pero el análisis es por qué unas lograron sobrevivir y no. Digamos, ¿cuál es el mecanismo que opera ahí? Era hacia allá, no veo bien, pero digamos hacia allá que iba mi comentario. Por supuesto, no. Digamos, quien despliega una serie de estrategias de sobrevivencia no tiene la responsabilidad de que los demás mueran. El otro tema de lo de deseo, desprecio, que creo que vos mismas decías, bueno, pero eso ya lo sabemos, eso pasa en todas partes, pero lo sabemos, pero no lo incorporamos en los análisis sobre la guerra, que me parece que es lo importante de hacer, porque entonces, a ver, cuando uno no pone el énfasis en las víctimas, sino en los perpetradores, en las víctimas uno puede hacer las diferencias, bueno, ¿y qué pasó con las mujeres lesbianas? ¿Qué pasó con los hombres gay? ¿Con las mujeres trans? ¿Con los hombres trans? Da, da, da. Pero vamos a ver, y los perpetradores sí eran, digamos, tenían una cosa en común, y es estas masculinidades guerreras. Sobre eso también hay como bastante despliegue en el informe. ¿Y cómo se construyen esas masculinidades guerreras, no? Entonces, yo soy el más macho, y el más macho, y el más violento, y el que más mando, y el que más desastres cometo. Y en esa construcción del más macho y en ese tipo de masculinidad no caben este tipo de deseos. Entonces yo no los reprimo, me los permito porque yo mando. Yo mato a los que se los permitan, pero yo sí me lo permito. O sea, ahí hay cosas para mirar. Y yo me lo permito, pero lo escondo, porque donde los demás sepan, entonces yo ya no soy tan macho y ya no puedo mandar. Entonces, no es que esto no pase. Digamos, uno incorpora estos análisis, la gente ha mencionado y hay trabajo sobre, no sé, la represión desde la psicología, de la orientación sexual, lo que sea. Pero y esto en el contexto de guerra y de que, ¿cómo nos habla de las masculinidades? O sea, en el cruce con conflicto armado creo que ahí hay, esto ya es como intentando pensar en voz alta aquí. Que todas las mujeres trans con las que trabajamos o cuyas historias documentamos son trabajadoras sexuales, no. Mamá mía, que también era menor de edad, hacía aseo en casas, por ejemplo. Vicky trabajaba también en temas de aseo, vendiendo ropa. No todas, pero sí hay que decir, y eso no es un misterio, eso también está muy estudiado, porque muchas mujeres trans terminan en trabajo sexual porque las puertas se cierran, porque no hay alternativas, porque tienen un montón de talentos, pero todo el mundo cierra las puertas, entonces sí hay muchas que estaban en trabajo sexual, pero la respuesta concreta es no todas. Por ejemplo, Vicky, mamá mía, no.
¿Qué más? Hágale. Bueno, no, de pronto como sobre esa misma pregunta, sobre el tema como de la relación de las mujeres trans y el trabajo sexual, lo hablábamos ahorita con el tema de esa discriminación habitacional, como el tema de la geografía, ¿cómo es que se me olvida el término?
¿Geografías para existir?
Geografías para existir, que digamos que habla también de eso. Entonces, es realmente, esto acude también a la situación de violencia a la que siguen expuestas las mujeres trans tras su desplazamiento. Entonces lo mirábamos, pues aprovechando, bueno, aquí ejemplos Bogotá, muchos porque está coqueta, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una persona trans, mujer trans, llega a Bogotá tras su desplazamiento e intenta buscar arriendo en cualquier barrio? ¿Cuántas personas trans ustedes tienen de vecinas en sus barrios? ¿Dónde están las mujeres trans? ¿O es que no hay mujeres trans en Bogotá? ¿Dónde están?
Una pregunta. Entonces, más allá de todo, Marcela.
Claro.
¿Cuántos de todos los que están aquí le alquilarían a una mujer trans una
¿Cuántos le alquilarían? Exactamente. Y esas son preguntas bien importantes que nos... Por eso yo les decía que era una pregunta para ustedes, porque realmente hacemos parte de todas estas situaciones de segregación social, de discriminación, de geografías, ¿cierto? Ay, no, limitadas, yo no sé por qué se me metió eso. Sí, geografías para existir, porque realmente, realmente... Pues eso es lo que ocurre. Entonces llega una mujer trans desplazada, empieza a buscar, no encuentra, porque no le arriendan en ningún lugar, porque va a buscar trabajo y tampoco le dan trabajo, porque la mayoría también se desplazan con una educación muy baja y tienen habilidades ocupacionales distintas, pueden ser, digamos eso, como de limpieza, pues hay varias que trabajaban también en construcción, lo mencionaban también en el informe. También, diversas actividades que realmente cuando tú llegas a buscar trabajo pues no encuentras posibilidad por ser una mujer trans. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tú escuchas y hablas y empiezas a escuchar, o tienes una amiga que te dice, yo tengo una amiga en Santa Fe, ¿cierto? Y llegas a Santa Fe y te encuentras que sí, hay mujeres trans en Bogotá, están en Santa Fe o están en diferentes puntos de la ciudad donde pues se han agrupado de manera también de, pues, en una forma de generar esas redes solidarias, pero también en un contexto en donde se prestan actividades, ¿cierto?, de prostitución. Entonces aquí entramos nosotros a mirar cómo esto se constituye también como una vulnerabilidad, ¿cierto?, a la que se enfrenta una mujer trans tras su desplazamiento, en donde al no haber cabida en los diferentes escenarios de las ciudades, pues se concentran en unos espacios en donde las actividades permitidas por la ciudad para mujeres trans es la prostitución. Entonces digamos que es una cosa bien perversa, pero digamos que es lo que ocurre. Claro, tú puedes encontrar personas que trabajan en todos los contextos, que han tenido otras oportunidades, pero la mayoría que han sufrido desplazamientos en donde no tenían, de pronto no contaban con un apoyo de redes familiares fuertes en sus lugares de origen o en lugares receptores, terminan en algún momento llegando a estas zonas en donde pues la actividad, pues en donde puedes encontrar puedes garantizar tu mínimo vital, pues ese a partir del trabajo sexual. Entonces digamos que eso es lo que ocurre, desafortunadamente mayoritario, y podemos encontrar con mujeres tan desplazadas que en algún momento, por lo menos, no todas, pero sí muchas, llegaron a sectores en donde se ejercía la prostitución para poder como ubicarse y empezar como a buscar de pronto otras alternativas, o algunas pues simplemente también han decidido ejercer el trabajo sexual.
Yo quiero decir una cosa a la compañera, y es que de verdad muchas cosas han cambiado, y es como ese mito de putas o peluqueras. No, mire que muchas de estas personas que están en la provincia o viven en algunos pequeños municipios, las mujeres trans son convertidas en mulas, de verdad, son las que transportan la droga para otros, y eso lo tienen que hacer porque son obligadas, tienen que usar su cuerpo para meterse en muchas cosas por allá y tenerla que llevar de lado a lado, y son muchas de esas zonas que son asesinadas. Es lo que yo les digo, cuando de verdad pasan muchas de estas cosas es porque no se tienen en cuenta, porque, o sea, de verdad hay una cosa siempre como tan, una violencia tan marcada frente a los cuerpos trans, que hasta muchas veces ni las revisan o las bajan, y ya las acusan de que sí, porque las han visto una o dos veces transportar y las matan como si nada. Y eso no se tiene en cuenta, porque como son mulas de la guerrilla, bueno, hasta para los mismos soldados, policías, en fin. y eso no se toma en cuenta. Entonces digamos que sí ha cambiado la percepción de muchas mujeres cuando llegan a Bogotá de verdad y son víctimas del conflicto armado, del desplazamiento por diferentes cosas y tienen que esconderse. Entonces su vida ya no va a ser tener que ir a buscar el trabajo o a pararse en la esquina en el Santa Fe o en cualquier zona de Bogotá, no, sino se dedican a diferentes oficios. En este momento yo puedo hablar y dar fe de muchas mujeres que son víctimas del conflicto armado, mujeres trans, las cuales ocupan en este momento pues su tiempo en trabajo como en la cocina, como en oficios varios, y más allá otras de verdad que no les permiten nada y han llegado hasta la habitabilidad en calle o la mendicidad.
Vale, pues digamos que aquí ya me informan que se nos acaba el tiempo, entonces antes de cerrar a mí me parecería como importante pues agradecerles a quienes vinieron a participar de este espacio, al equipo de investigación que hizo posible como la construcción de este informe, a Marcela, a Andrea, sobre todo la invitación a pensarnos en la responsabilidad que como sociedad tenemos para que estos hechos se sigan dando, reconociendo que el primer responsable es el perpetrador, pero también la pregunta por nosotros y qué estamos haciendo, también por invitarnos a hacernos nuevas preguntas de investigación sobre, pues digamos, como este insumo tan importante que se presenta y sobre todo pues pensarnos como el compromiso y las responsabilidades que tenemos como instituciones, como funcionarios, frente a los procesos que realizamos con las diferentes comunidades con las que participamos. Entonces, muchas gracias a ustedes por venir y Mónica.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a nuestras invitadas y a nuestro moderador. Como lo muestran las historias presentes en este informe, la guerra colombiana ha sido la expresión más honda de nuestra crisis ética, social y política, atacando todos los sectores de la sociedad, ocurriendo hechos como los que aquí se narran. Hoy y durante toda esta semana por la memoria, hacemos un llamado a la inmensa mayoría de colombianos para hacer memoria, para que estos hechos no se repitan. Le recordamos a todos y todas que estamos en la Semana por la Memoria desde el día de ayer, 25 de noviembre, hasta el próximo 29 de noviembre, en la que se socializarán las últimas investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y se entregarán sus ejemplares. El día de mañana, miércoles, se hablará sobre el análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia en el Museo Nacional a las 8:30 de la mañana. Y el día viernes se estará presentando el informe Empresarios, Memorias y Guerras en el Museo de Arte Moderno de Bogotá a las 7 de la mañana. Mil gracias a todos y todas por acompañarnos esta noche. Esperamos que nos ayuden a replicar esta información y a descargar los informes desde la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica. También agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando vía streaming en el Facebook del Centro Nacional de Memoria Histórica y a través de UN Radio por los diales 98.5 Bogotá, 100.4 Medellín y unradio.unal.edu.co. Feliz noche a todos y todas.